En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, y con el apoyo de su emisora institucional U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Actuemos en Derecho. Para el día de hoy, con una charla especial sobre procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, y para eso le damos paso al doctor Juan Fernando Barrera, abogado especializado en Derecho Privado y Económico, juez 31 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y docente, por supuesto, de la Corporación Universitaria Republicana, pero además su jefe de área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho. Profesor Juan Fernando Barrera, gracias por acompañarnos y también gracias por supuesto, presentarnos a su invitada especial para el día de hoy. Sean bienvenidos a Actuemos en Derecho.
A toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Republicana, la jefatura del área procesal de la Facultad de Derecho de esta universidad les da a ustedes la bienvenida a este programa sobre los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. A lo largo de lo que resta este semestre vamos a seguir haciendo otros programas a través de U Republicana Radio, y de una vez les anuncio un seminario de actualización en procesal que haremos en el mes de mayo, hacia finales del mes de mayo, de manera presencial, pero obviamente también acudiendo a los canales digitales con los que cuenta la Universidad Republicana. Y damos inicio entonces a este ciclo de charlas sobre temas muy importantes del derecho procesal que nos digamos que nos interesan a todos, son de mucho interés no solo para los estudiantes de derecho, sino en general para la comunidad jurídica e incluso para quienes no hacen parte ni de la comunidad académica ni de la jurídica, teniendo en cuenta digamos la situación económica que vive en nuestro país. Y en ese orden de ideas hemos invitado, tras rescatar a la doctora Claudia y volver a contar con ella en la Universidad Republicana y afortunadamente en el área procesal, la hemos invitado el día de hoy, la doctora Claudia, docente de la Republicana, como ya les mencioné. Ella es abogada egresada de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Procesal, en Comercial también, es magíster en Derecho Privado y de los Negocios de la misma Universidad, de la Libre, es conciliadora en Derecho y, muy importante, con el tema que vamos a abordar el día de hoy, conciliadora de insolvencia de persona natural no comerciante de FENALCO, y cuenta con docencia, experiencia en docencia universitaria, no solo en la República Nacional, sino en la Corporación Universitaria IDEAS. Actualmente es juez 31 civil municipal de la ciudad de Bogotá, y como les decía hace un momento, volvió a la Republicana en un área que a ella le gusta mucho y digamos en el que tiene toda la experiencia, que es en procesal. Doctora Claudia, muy buenas tardes y bienvenida. Salude usted a sus estudiantes que están muy atentos esta mañana, varios de ellos a los que usted le da en procesal civil general y que les estoy dando yo en teoría general del proceso. Me compartieron la imagen que estaba rondando ahí de la publicidad, la pieza publicitaria de este conversatorio del día de hoy, y me decían que estaban muy interesados en escuchar a la doctora Claudita. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Pues de antemano agradeciendo la invitación a este espacio tan importante para la comunidad académica y pues para todos los audioescuchas que en este momento se conectan en las diferentes redes sociales para escucharnos. Un saludo muy especial a la comunidad educativa y pues agradecerle a usted, doctor Barrera, por extenderme esta invitación para compartir algo de este tema tan importante y que, pues, además de ser un poco reciente, aún no se ha ahondado mucho sobre el tema, por lo menos a nivel jurisprudencial y doctrinario. Sí tenemos un par de doctrinantes y que han hablado sobre el tema, pero pues no se ha ahondado demasiado sobre este tema tan importante de la insolvencia de la persona natural no comerciante.
Gracias, doctora Claudia. Sí, de ahí la importancia de poder contar con una juez de la República que seguramente a diario trata estos temas en el ejercicio de su labor administrando justicia, sino que también es conciliadora en estos temas de insolvencia. Para quienes no tienen de pronto algún acercamiento al tema de la insolvencia de persona natural no comerciante, el fin de este proceso que está estipulado en nuestro Código General del Proceso, que como ustedes saben es relativamente reciente, la ley 1564 del 2012, que entró en vigencia el 1 de enero del 2016, lo que se busca es la negociación de las deudas que tengan las personas. Por eso les decía yo que teniendo en cuenta que Colombia es un país relativamente pobre en los que las personas afrontan afugias económicas, lo que se busca es que un deudor se pueda poner al día con sus obligaciones y de alguna manera pueda alivianar pues la situación financiera que está sobrellevando. La insolvencia en términos generales, y para no quitarle tiempo a la doctora Claudia, que es la dueña de esta charla, se entiende la insolvencia como la imposibilidad que tiene una persona natural. Aquí vamos a hablar de personas, la insolvencia de personas naturales no comerciantes, de cumplir con determinadas obligaciones que contrajo, y pues que esas obligaciones en su mayoría son crediticias, con bancos, con cualquier institución financiera o incluso con personas naturales. Lo que se busca es entonces que estas personas tengan algún alivio en su situación económica y la dificultades que conlleva tener una situación difícil en ese sentido. La declaración de insolvencia pues permite que se negocien esas deudas celebrando acuerdos de pago, que es lo que algunas veces las personas no hacen, y pues sin mayor conocimiento simplemente dejan que los procesos ejecutivos inicien, pues con lo que eso implica si llega a sentencias y si llega a ordenar seguir adelante con la ejecución. Entonces es un mecanismo que protege al deudor, que como ya lo dije hace un momento, afronta una situación financiera complicada, para que se pueda poner al día con sus obligaciones y evitando detrimentos aún más graves de su patrimonio. No se busca de ninguna manera que el deudor simplemente salga librado de sus obligaciones, sino que llegue a acuerdos de pagos. La persona natural no comerciante, como el término lo indica, es aquella que no ejerce el comercio, sino que obtiene sus ingresos, digamos, de manera independiente, ya sea por un contrato de prestación de servicios o por un contrato laboral o porque sean rentistas de capital, pensionados, etcétera. Y que esos ingresos que obtiene, dada su situación, no le han permitido cumplir con el pago de las deudas que adquirió. Sin más, no le quito más tiempo, mejor dicho, a la doctora Claudia, que es nuestra invitada muy especial el día de hoy. Nuevamente, bienvenida, doctora Claudia, y el auditorio virtual es todo suyo. Adelante, doctora Claudia.
Bueno, muchas gracias, doctor, por la presentación también y por el abrebocas que ha hecho de nuestro tema, este tema tan como a la vanguardia, y que los deudores, como usted lo dice, están muy pendientes de saber si les es o no viable poder acudir al mismo. Bueno, como ya el doctor Barrera lo ha dicho, la insolvencia de persona natural no comerciante es una negociación que estructura el deudor con sus acreedores. ¿Para qué? Para normalizar sus obligaciones. Además de ello, tenemos que este tipo de proceso es más bien un mecanismo para que el deudor procure el saneamiento de su situación económica y evite los efectos derivados de la ejecución forzosa, es decir, que evite llegar a un proceso judicial, o si ya se encuentra en curso en uno de ellos, pues buscar una solución para el mismo. ¿Para qué? Para evitar entonces que sus bienes sean llevados a remate. Este proceso de insolvencia de persona natural no comerciante está regulado en el Código General del Proceso. El legislador de la Ley 1564 de 2012 lo enmarcó dentro de los artículos 531 a 571. Y está regulado por los decretos 962 de 2009, 2677 de 2012 y 1829 de 2013. Entonces, para que tengan en cuenta ustedes, estudiantes, esta regulación normativa que no solamente está para aplicarse en Código General del Proceso, sino ya tiene sus decretos reglamentarios. El trámite de la insolvencia de persona natural no comerciante está prevista para las personas naturales, como lo mencionó el doctor Barrera, que no cumplen actividades mercantiles de manera habitual, como lo señala el Código de Comercio. Ustedes saben que una persona, un comerciante, es aquella persona que desarrolla actividad mercantil de manera habitual. Entonces, la persona natural no comerciante, pues sencillamente es quien no desarrolla actividades de tipo mercantil. La insolvencia de persona natural no comerciante que se lleva en dos trámites. El primero, el que se adelanta ante los centros de conciliación o las notarías, que allí vendría a ser la negociación de las deudas, llevar allí a cabo esa charla, ese diálogo. Por eso se adelanta ante conciliadores, pero no cualquier tipo de conciliador ni cualquier tipo de centro de conciliación, no. El centro de conciliación debe estar debidamente avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y también debe o se puede o es dable acudirse a las notarías para adelantar esta solicitud de negociación de deudas. Debemos tener en cuenta que, y pues desafortunadamente, en la práctica las notarías están rechazando estas solicitudes. Se tiene conocimiento que en su mayoría, por cuanto en dichos lugares o en las notarías mencionan que pues no se ha estipulado como el tema de tarifas, entonces están rechazando las solicitudes. Sin embargo, pues afortunadamente existen muchos centros de conciliación debidamente avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se están recibiendo estas solicitudes y se les está impulsando el trámite pertinente. Se debe tener en cuenta que para presentar la solicitud, el deudor debe hacerlo. El deudor debe hacer su solicitud de negociación de deudas en su lugar de domicilio, buscar un centro de conciliación o ya sea una notaría del lugar de su domicilio. Entonces, para hacer más práctica la explicación de alguna manera, vamos a poner un ejemplo. Juan, por ponerle nombre a un deudor, se encuentra en una crisis económica, es decir, está sobreendeudado. Acá quiero hacer dos precisiones. Hay dos tipos de crisis económicas a la luz de la economía. Una es la crisis derivada del sobreendeudamiento y la otra es la insolvencia pasiva. Son dos tipos de crisis económicas que nosotros o cualquier persona natural puede haberse abocada. La primera de ellas, el sobreendeudamiento, es cuando los créditos y las deudas que se adquieren para consumo son superiores al 40 o 50% de nuestra capacidad de pago. Ese es un sobreendeudamiento, ya cuando nosotros adquirimos créditos o deudas que sobrepasan el 40 o 50 veces, la información, nuestra capacidad de pago. Ya, la crisis por insolvencia pasiva es la sobrevivencia de situaciones que afectan la vida del deudor y que generan situaciones de insolvencia. Ello no genera propiamente una negociación o acudir a la negociación de deudas, sino esto afecta a otros espacios, como por ejemplo, allí se ve en el caso de los divorcios o cuando hay despidos de empleo, entonces o circunstancias análogas. Entonces, para acudir a la insolvencia de persona natural no comerciante, Juan entró en una crisis económica por sobreendeudamiento. Él lo que hizo fue adquirir créditos y deudas que sobrepasaron 50 veces, en nuestro ejemplo, su capacidad económica. Entonces Juan acude a un abogado, al abogado de su confianza, y aquel, al escuchar el relato de la situación económica y de las circunstancias fácticas, de los hechos, de la situación de Juan, le indica o le sugiere que, de acuerdo a su situación económica y sus circunstancias actuales, es viable que acceda a un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, teniendo en cuenta que pues Juan no ejerce actividades mercantiles. Que lo primero que se debe verificar es que Juan no sea comerciante, que su actividad económica no sea mercantil, que no tenga actividad económica mercantil. Entonces, al verificar el abogado que Juan no desarrolla actividades económicas, no es comerciante, entonces le señala: bueno, Juan, entonces lo que yo le sugiero es que acudamos a un proceso de negociación de insolvencia persona natural no comerciante, pero la primera etapa que debemos agotar es la negociación de las deudas. Entonces, lo primero que hace el abogado es sentarse con Juan a elaborar un inventario de ¿qué? De pasivos y de activos. En nuestro ejemplo, Juan tiene un inmueble como activos, los siguientes: un inmueble en el que constituyó un patrimonio de familia. Tiene otro apartamento de recreo fuera de Bogotá. Tiene un automóvil, es pensionado y su pensión es de 2 millones de pesos, y en sus cuentas de ahorro tiene la suma de 50 millones de pesos. Esos son los activos. Entonces ya el abogado sabe que los activos de Juan son los que acabo de mencionar. Ahora le dice: bueno, Juan, ¿cuáles son sus pasivos? Juan señala: le debo 60 millones de pesos a la DIAN por no haber cancelado obligaciones tributarias. Entonces, por esa misma razón, entré en mora, tenía 360 días en mora, estoy embargado, se instauró contra mí, la DIAN instauró en mi contra un proceso coactivo y me embargó el inmueble, el apartamento que tengo de recreo. Tiene como segunda a pasivo una deuda con el Banco Caja Social por la suma de 50 millones de capital más 12 millones de intereses. También incurrió en mora de 180 días y el banco, pese a haberlo llamado a que se pusiera al día en su obligación, este no lo hizo y inmediatamente lo ejecutó en proceso ejecutivo que cursa ante la jurisdicción civil. Sumado a este pasivo, tenemos un ejecutivo de alimentos. A Juan tampoco canceló los alimentos de sus dos hijos, razón por la cual entonces está demandado por alimentos. Está en 60 días de mora y la obligación está en 3 millones de pesos. También está un proceso promovido ante el juzgado de familia. Y como cuarta pasivo, tenemos un préstamo que Juan tenía en una cooperativa por la suma de 50 millones de pesos, aunque allí solamente lleva 2 días en mora. Ya con estos inventarios o este inventario de pasivos y activos, el abogado ya puede entrar a verificar cómo va a desarrollar la solicitud. Pero antes de ir a ese punto, yo quiero enfocarlos a para qué sirve este proceso. Este proceso sirve para negociar las deudas a través de un acuerdo con los acreedores para obtener la normalización de las relaciones crediticias que tiene Juan con sus acreedores. Entonces, la negociación de las deudas es entonces sentarse Juan con sus acreedores, la DIAN, el Banco Caja Social, la progenitora de sus hijos y con el representante legal de la cooperativa donde debe dinero. ¿Para qué? Para obtener una normalización de sus deudas, de sus relaciones crediticias. Allí en la negociación de las deudas se pueden convalidar acuerdos privados si los hay. Este es otro punto que quería al que quería llegar. Juan podía haber efectuado antes de llegar a la negociación de deudas adquirir unos acuerdos o haber llegado a algunos acuerdos, por ejemplo, en cuestión del divorcio, si hay un divorcio o alguna situación análoga, él podía llevar a acuerdos privados con sus acreedores. En este trámite de la insolvencia de persona natural no comerciante, debemos tener en cuenta, de acuerdo a lo que les señalé, para la negociación de las deudas, que es la primera fase o la primera etapa, donde pues es ideal o sería ideal que el deudor, que Juan, llegara a acuerdos con sus acreedores y así sanear su vida económica y así sus obligaciones crediticias. Este trámite se otorgan funciones jurisdiccionales excepcionales a los conciliadores. Por eso nosotros decimos que se le otorga una jurisdicción especial a los conciliadores. Uno de los ejemplos es este, en la insolvencia de persona natural no comerciante. Ya los jueces civiles municipales cumplen con otras funciones. ¿Cuáles son? La primera, debe resolver objeciones y ante un eventual incumplimiento, el juez debe promover la liquidación o está facultado y tiene competencia para promover la o adelantar más bien la liquidación patrimonial del deudor. Hay que tener en cuenta que si se negocia y si Juan llega a un negocio o negocia sus deudas con los acreedores, pero esa negociación fracasa o esa negociación se incumple, se va el asunto a liquidación patrimonial, es decir, sale del centro de conciliación y va a competencia de los jueces civiles municipales. Ahora, si va por el procedimiento de convalidación de acuerdos, que como les mencioné, acuerdos previos a la negociación de deudas, él lleva esos acuerdos previos que efectuó con algunos de sus acreedores a esa negociación de deudas y puede convalidarlos en esa misma negociación de deudas. Obviamente que a esos acreedores debe llamarlos también a la negociación de deudas. Entonces, si va por el procedimiento de convalidación de acuerdos y fracasa en ese acuerdo, pues allí en la negociación de deudas puede negociar esas deudas. Entonces, tengan en cuenta, hay un acuerdo anterior a la negociación de deudas con otros acreedores. Entonces, él puede traer esos acuerdos y convalidarlos aquí en esta negociación de deudas y negociar con esos acreedores en esta etapa de negociación de deudas. Pero si fracasa, incumple y no se reforma, se debe entonces liquidar el patrimonio. ¿Qué es lo que no se reforma? En caso que haya un fracaso o un incumplimiento de el acuerdo, es posible que se reforme. Sin embargo, si no se reforma, pues sencillamente, si fracasa el acuerdo y se incumple y no se reforma, pues se debe liquidar el patrimonio. Y entonces, acá hay dos consecuencias especiales. La primera, ¿cuál es? Cuando estamos en la etapa de negociación de deudas, si no, si fracasa e incumple, no puede volver a negociar sus deudas en los 5 años siguientes a la solicitud de la negociación de deudas. Ahora, si ya nos encontramos en ante juzgado civil municipal porque definitivamente incumplió y se fue para liquidación de patrimonio ante juez civil municipal, pues no podrá volver a acudir a este procedimiento hasta 10 años después de la providencia judicial que resuelve sobre la adjudicación. Hablemos de los beneficios del proceso de negociación de insolvencia de persona natural no comerciante. 1, obtener caja para cumplir sus obligaciones en cuanto a la negociación de deudas, en la etapa de la negociación de deudas. 2, normalizar sus relaciones crediticias. 3, se convierte el deudor, es decir, Juan, en un sujeto viable para las entidades financieras, porque podrá volver a obtener créditos. Tengamos en cuenta que en este espacio, cuando se entra a negociación de deudas y las centrales de riesgo, de acuerdo con lo que se le comunica, debe borrar la información negativa del deudor, obviamente en el cumplimiento del acuerdo que hizo dentro de la negociación de deudas. Entonces, para poder saber si Juan o no, volviendo al caso, es viable, un sujeto viable para ingresar a la negociación de deuda, lo primero que debemos mirar, como ya se mencionó por el doctor Barrera y lo mencioné en minutos anteriores, es que Juan no sea comerciante, que no desarrolle de manera profesional o habitual el comercio. Entonces, el abogado de confianza de Juan, lo primero que hace en la redacción de la solicitud ante la notaría o el centro de conciliación es, a través de una declaración, señalar que Juan no ejerce actividad mercantil de manera profesional o habitual. Es lo primero que ustedes, abogados y futuros abogados, deben hacer al momento de realizar esta solicitud. La declaración de que el deudor, declarar que el deudor no ejerce actividad mercantil de manera profesional o habitual. Este requisito es exigible al momento de presentarse la solicitud, es decir, que se indique que es persona natural, no comerciante. Un dato importante para la negociación de deudas: no es necesario que se acuda a través de apoderado judicial. Es una opción y pues es la más por la que yo propendo, porque pues el abogado es quien conoce las normas jurídicas, conoce la normatividad, conoce la ley, conoce los decretos reglamentarios y es quien pues va a poder dirigir de manera correcta y oportuna al deudor. Sin embargo, deudor que considere que pues tiene el conocimiento, que puede desempeñarse sin un abogado dentro de la solicitud, lo puede hacer. No es necesario ni obligatorio acudir a través de apoderado judicial. Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Entonces, el ámbito de aplicación de este proceso es a persona natural no comerciante. Pero bueno, recordemos aquí nuevamente qué es un comerciante o quién es un comerciante. Un comerciante es cuando una persona natural es controlante de una sociedad que sea dueña del más del 50% del capital, de manera directa o indirecta. Además, el comerciante debe tener influencia dominante y de decisión dentro de esa sociedad. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que Juan definitivamente no es ni socio, ni es comerciante, ni tiene ninguna calidad de comerciante. Segundo requisito, hablamos del primer requisito, la declaración entonces que Juan no ejerce actividad mercantil. La segunda, que Juan esté en cesación de pagos, y en efecto Juan lo está, porque Juan es deudor o garante de dos o más obligaciones. De hecho, aquí tiene cuatro. Es decir, tiene dos o más acreedores con más de 90 días y contra él cursan dos procesos ejecutivos. Pero para que ustedes lo tengan claro, ¿cuándo se sabe que se está en cesación de pagos? Entonces, una es que sea deudor o garante de dos o más obligaciones, con dos o más acreedores, con más de 90 días de en mora, y que contra el deudor, o más bien contra el deudor, cursen dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Miren cómo en nuestro ejemplo, al pobre Juan lo persiguen en jurisdicción coactiva con una suma de 60 millones de pesos, 360 días en mora, es deudor de un banco y está demandado en un proceso ejecutivo con 180 días en mora, lo persiguen en juzgado de familia por alimentos, 3 millones de pesos, 60 días en mora, además tiene un préstamo de una cooperativa de 50 millones de pesos, aquí solo tiene 2 días en mora, pero se cumplen los presupuestos porque dos o más obligaciones, tiene dos o más obligaciones y dos de ellas están con más de 90 días en mora, además en tres procesos lo están persiguiendo de manera ejecutiva y de manera coactiva. Bien. Vamos a verificar entonces ahora qué requisitos debe contener la solicitud de la negociación de las deudas.
Doctora Claudia, ¿le parece si antes de revisar ese punto hacemos una breve pausa institucional?
Claro, con mucho gusto.
Ya regresamos entonces, vamos a hacer la pausa institucional y regresamos en unos instantes para seguir con la charla tan interesante de la doctora Claudia.
Continuamos entonces en este espacio llamado Actuemos en Derecho, un espacio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy hablando acerca de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Si usted recién llega a esta transmisión, pues vamos a hacer una pequeña pausa para retomar con la segunda parte de la misma. Recuerda que si quieres iniciar tu carrera profesional con nosotros, lo puedes hacer con la Corporación Universitaria Republicana. Por eso te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales para que allí conozcas los diferentes procesos que se llevan a cabo por estos días a nivel de matrículas, de pregrado, de posgrado, y conozcas toda la información personalizada. Y por supuesto, si quieres estudiar tu carrera profesional de Derecho, pues lo puedas hacer con nosotros y empezar a pensar en este nuevo semestre que se viene desde ya. Conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda más información en www.urepublicana.edu.co y en redes sociales nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. A esta hora, transmitiendo en vivo para ustedes, Actuemos en Derecho, programa de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios, hablando acerca de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, con dos invitados bien especiales, la doctora Claudia Beltrán, abogada y también juez de la República, y el doctor, por supuesto, docente también de la Corporación Universitaria Republicana, y el doctor Juan Fernando Barrera, quien está moderando el espacio el día de hoy, que también es docente de esta casa de estudios, pero además es el jefe del área de Derecho Procesal, a quien nuevamente le damos paso. Doctor Juan Fernando, nuevamente bienvenido a esta segunda parte, y también le damos paso a la doctora Claudia, quien se va conectando también. Adelante, doctor, y gracias por acompañarnos.
Gracias, Arley. Ya está de nuevo con nosotros la doctora Claudia. Para que no pierdas el hilo, doctora Claudita, adelante.
Bien, entonces, como lo estaba diciendo, ¿qué requisitos debe tener la solicitud que debe hacer el abogado de Juan para ir al centro de conciliación o a la notaría a solicitar la negociación de las deudas por parte de la por la cual está interesado Juan? Entonces, esa solicitud, como bien lo mencioné en minutos anteriores, no necesita abogado. Debe tener una memoria explicativa de la tesis de por qué entró en cesación de pagos Juan. Debe tener como tercer punto la propuesta para la negociación de las deudas. esa propuesta debe ser clara, debe ser expresa y debe ser objetiva. Como cuarto punto, debe tener una relación completa y actualizada de todos los acreedores en el orden de prelación. Esa relación de acreedores debe indicar capitales, intereses, la naturaleza de los créditos y la tasa de interés. Tengamos en cuenta o recordemos en este punto cuáles son esos órdenes de prelación. Esos órdenes de prelación no son otros, sino los regulados en el Código Civil en los artículos 2495, 2497, 2499, 2502 y 2509. Órdenes de prelación de primero, segundo, tercer, cuarto y quinto grado. Que no se nos olvide. Entonces, acá tenemos de primer grado, que es el de la DIAN, que es una deuda fiscal, está el de alimentos, que es que es también de primer de segundo grado. Tenemos el de quinto grado, que es el de el proceso ejecutivo. Entonces, es importante en esa relación y actualizada de los acreedores decir cuál es, entonces, tener en cuenta esa prelación de créditos. Como quinto punto, hacer una relación completa y detallada de los bienes, incluidos los bienes que se tengan en el exterior. En nuestro caso, pues Juan tiene dos bienes. Uno es su casa de habitación y otro es una finca de recreo que tiene. Cuando se hace la relación completa de esos bienes, se deben dar los valores estimados y datos necesarios para su identificación, la información detallada de los gravámenes que tenga esos predios o que estén afectados por gravámenes, así como las medidas cautelares que pesan sobre sobre los mismos. Se debe identificar cuáles bienes tienen una afectación familiar y cuáles tienen patrimonio de familia inembargable, hablando de los inmuebles, ¿no? Como sexto punto, debemos hacer una relación de procesos judiciales que estén en curso en contra del deudor y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que se curse en contra del deudor. Como séptimo punto, se debe allegar una certificación de los ingresos del deudor expedidos por el empleador en caso pues que sea empleado. Si es independiente, pues el documento que exige la ley. Como numeral octavo, en la solicitud se debe indicar el monto a que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones, descontados los gastos para la subsistencia del deudor y las personas a su cargo si lo hubieren, así como la conservación de los bienes que tenga el deudor. Entonces, aquí en este punto, el abogado de Juan debe ser muy preciso en con qué suma de dinero cuenta Juan, restando aquellos recursos que requiere para su congrua subsistencia, así como de las personas que están a cargo del deudor si las tuviera. Como noveno punto, tenemos la información relativa a si tiene o no sociedad conyugal patrimonial o patrimonial vigente. Este punto es muy importante. El deudor debe indicar en su solicitud si cuenta con una sociedad conyugal o patrimonial vigente. Como décimo punto, se debe indicar la discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando la cuantía y los beneficiarios. Entonces ya tenemos lista la solicitud. Ya el abogado de Juan tiene lista la solicitud y vamos a mirar entonces la competencia para conocer la negociación de deudas. Entonces, la competencia para la negociación de deudas, ¿quién la tiene? Como ya lo señalamos en principio, el centro de conciliación acreditado para prestar servicios de insolvencia autorizados por el Ministerio de Justicia y Derecho. El conciliador, recordemos que tiene excepcionalmente una función jurisdiccional en esta situación. Y en caso de no acudir al centro de conciliación y más bien el deudor o el abogado de Juan prefirió acudir a la notaría, entonces esta solicitud se debe dirigir al notario titular. No es como en el centro de conciliación, en la notaría no es necesaria la acreditación ante el Ministerio de Justicia y Derecho. Pero lo cierto es que la persona que vaya a fungir dentro de la notaría como quien va a tramitar esa solicitud de negociación de deudas debe tener un certificado donde se constate que hizo el curso y tiene la capacitación para adelantar este trámite, si no lo va a hacer el notario titular. De igual forma, en el centro de conciliación, debe ser un centro de conciliación que esté debidamente acreditado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el conciliador que por sí va a tramitar esa negociación de deudas debe estar certificado de haber hecho el curso y que se encuentra capacitado para tramitar o adelantar el trámite de la negociación de deudas. ¿Dónde se debe realizar la negociación de deudas? Dijimos que en el domicilio del deudor. Si en caso que en el domicilio del deudor no exista ni centro de conciliación ni tampoco una notaría, se puede acudir ante un ente que esté acreditado con el fin de adelantar servicios para prestar servicios de insolvencia de persona natural no comerciante. Esto estamos hablando cuando no hay ni centros de conciliación ni notarías. Bueno, entonces señalamos que en la negociación de las deudas o en el escenario de la negociación de las deudas, Juan llega ante el conciliador con su abogado, debidamente con su poder, debidamente otorgado el poder al abogado. Él hace la solicitud con el lleno de los presupuestos que les mencioné en minutos anteriores y se designa por parte del centro de conciliación a el conciliador, como ya les dije, con las calidades especiales de estar acreditado para poder adelantar este trámite. Entonces, él reúne o señala fecha para una audiencia. En esta audiencia, entonces, se sientan los acreedores a verificar los documentos que se traen con la solicitud, que son la lista que les efectué hace o que les señalé hace un rato sobre la relación de los bienes, sobre la relación de las deudas, sobre la relación de los procesos judiciales, sobre el monto de los recursos con que cuenta para el pago de las obligaciones, y viene con su propuesta, ¿no? El tercer punto de la solicitud que debe contener es la propuesta para la negociación de las deudas, como les señalé, debe ser clara, expresa y objetiva. Ahora, dentro de esta negociación de deudas, puede ser que alguno de los acreedores no esté de acuerdo o haya alguna controversia frente a una de esas acreencias. Allí en este escenario vienen entonces las objeciones. ¿Objeciones ante qué? Ante las distintas acreencias, que puede ser por la cuantía, que por el valor de la cuantía, el procedimiento de negociación de deudas, pues para el conocimiento y para que ustedes tengan una retroalimentación de lo que se está charlando acá, se encuentra regulado en el artículo 538 del Código General del Proceso. Hablamos del capítulo segundo, proceso de negociación de deudas, artículo 538. Estoy verificando los artículos para darle con precisión la normatividad. 538 a 562 del Código General del Proceso. Por si en este espacio corto se me escapa algún punto en derecho sobre el tema de la negociación de las deudas, ustedes pueden acudir a esta normatividad sin ningún problema. El Código General de Proceso es muy claro, maneja una terminología muy clara para que podamos entender cuál es el paso a paso en el proceso de la negociación de las deudas. Entonces, allí se verifica primero la solicitud, luego la aceptación por parte del conciliador. El conciliador entonces llama tanto a deudor como acreedor para que se haga la audiencia de negociación de las deudas. Allí entonces se verifica por parte de acreedores y deudor entonces sobre los diferentes, la relación de bienes, la relación de deudas, la relación, bueno, todos los de los procesos. En caso que en esa audiencia o en el desarrollo de esa audiencia de negociación no se llegara a un acuerdo, se suspende, hay oportunidad para suspender esa negociación y el conciliador puede suspenderla hasta 10 días. ¿Para qué? Para resolver sobre las objeciones. Vuelvo al tema de las objeciones. De pronto en el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas, algún acreedor no estuvo de acuerdo en una creencia de otro acreedor, entonces objeto, puede ser por el capital o por alguna situación que en la experiencia objetan generalmente porque dicen que esas obligaciones fueron creadas, que esas obligaciones no son reales, que esas obligaciones fueron creadas para poder acudir a ese procedimiento. Aquí algo muy importante dentro de esta situación es que el deudor debe ser de buena fe. Aquí la buena fe se presume. Y este proceso de negociación de insolvencia de persona natural no comerciante, a él deben acudir los deudores de buena fe, porque existen obviamente sanciones de naturaleza, pues ya saben ustedes, penal, si en caso que aquellas obligaciones no lo sean de esa manera, o para no ir tan lejos, solamente en las objeciones, el mismo que es el juez quien resuelve las objeciones, verificará la veracidad o no de esas acreencias y decidirá si procede o no las objeciones. Acá, para hacerles un poco más claro ese trámite de las objeciones, entonces estamos en el escenario de la negociación de deudas, hay entonces una objeción de un acreedor respecto de una obligación, entonces no es el conciliador quien decide estas objeciones, se suspende y esas objeciones son trasladadas al juez civil municipal para que, previo a un traslado que se efectúa al deudor, para que se manifieste sobre esas objeciones en el término de 10 días, entonces el juez proceda a resolver esas objeciones. Resueltas las objeciones, se devuelven nuevamente al centro de conciliación y allá se verifica entonces si se llegó o se llegará o no a un acuerdo de pago. Entonces, si hay acuerdo de pago, no hay ningún problema. El contenido del acuerdo de pago está regulado en el artículo 554 del Código General del Proceso. Yo les comentaba que es posible reformar el acuerdo de pago. Si no se reforma el acuerdo de pago y se fracasa o se incumple ese acuerdo de pago, pues ¿a qué nos vamos? Nos vamos al proceso entonces, a la liquidación, más bien, de el patrimonio o la liquidación patrimonial, que es entonces el escenario dentro del cual se mueven o nos movemos nosotros los jueces civiles municipales. Entonces, ¿cuáles son las funciones del juez civil municipal? Recordemos que el asunto o la negociación de deudas llegó a buen fin si el acuerdo de pago se cumple. En caso que se fracase, es decir, que más del 50% no haya votado positivamente por ese acuerdo de pago o esa propuesta de pago, sencillamente pues el proceso de negociación de deudas fracasó y se va entonces a liquidación patrimonial a juez civil municipal. O en caso que llegaron a un acuerdo, más del 50% de los acreedores dijeron votamos porque sí, hay un acuerdo, estamos de acuerdo como usted nos va a pagar y en la forma en que se va a pagar y con su patrimonio nos va a pagar, entonces continuamos con el acuerdo. Si se fracasa o se incumple ese acuerdo, pues sencillamente incumplido el acuerdo, ya nos vamos a liquidación patrimonial, que viene a ser competencia de juez civil municipal. Entonces, funciones del juez civil municipal. las objeciones, la declaratoria de incumplimiento, quien declara el incumplimiento de ese acuerdo es el juez civil municipal, y el desarrollo del proceso de liquidación en caso de fracaso o que se haya declarado el incumplimiento. Esas son las funciones del juez civil municipal dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces teníamos el acuerdo debe ser cumplido. ¿Para qué? Para que no se liquide el patrimonio. Si se cumple el acuerdo, sencillamente el deudor con su patrimonio y en las fórmulas o propuestas que hizo a sus acreedores, asimismo pagará las deudas. Tengamos aquí en cuenta que si se llega a un acuerdo, obviamente los acreedores no pueden esperar que les paguen el 100% de su capital ni el 100% de sus intereses, porque pues sencillamente no tendría sentido ir al escenario de negociación de deudas, porque la idea es que con los bienes que se tenga se puedan pagar todas las deudas. En este hay casos en que sencillamente el deudor tiene un número monetariamente hablándolo de alguna manera asciende a millones de millones y solamente tiene un predio de 300 millones y pongamos acá el ejemplo 3,000 millones. Pues asimismo, en el orden de prelación de créditos se va a cancelar la obligación o se formula el acuerdo. Yo le pago y siempre teniendo en cuenta el orden de prelación de créditos. Así el deudor deberá pagar con el orden de prelación de créditos, no puede pagar de manera diferente. Dentro del proceso de liquidación patrimonial, recordemos que se admite la liquidación patrimonial y se nombra un liquidador, que será el director ahí entonces, o más bien el que va a asesorar o va más bien a liquidar, porque el liquidador viene a ser una persona designada por la superintendencia, quien entonces viene a manejar dentro del proceso todas aquellas situaciones que tienen que ver con la distribución de los bienes. Entonces, acá lo primero que hacemos es, fracasado o incumplido el acuerdo, vamos a liquidación patrimonial, juez civil municipal. Entonces, la primera providencia es la apertura. Acá hablamos de la liquidación patrimonial, capítulo cuarto, artículo 563 a 571 del Código General del Proceso, para que ustedes tengan allá pendiente también cuando vayan a hacer su lectura de cómo se adelanta esta liquidación patrimonial. Entonces se apertura la liquidación, la providencia de apertura tiene unos ítems muy importantes que son determinados por el legislador en el 564 y así se debe emitir ese auto. Esa providencia de apertura tiene diferentes efectos. Esos efectos están consagrados en el artículo 565, que por lugar al tiempo no es viable que yo se los extienda en este momento, pero son muy fáciles, muy sencillos de comprender a la luz del 565 del Código General del Proceso. Allí entonces también es viable hacerse parte. Se pueden hacer parte otros acreedores, ellos pueden presentar objeciones. En este trámite, entonces, el liquidador designado por la superintendencia, es decir, el juzgado en el auto de apertura lo designa, pero teniendo en cuenta una lista de liquidadores que tiene la superintendencia, y él es quien debe entonces comunicar y notificar a los distintos acreedores sobre el proceso de liquidación de patrimonio, debe realizar unos inventarios y avalúos de los bienes, de igual manera debe efectuar el proyecto de adjudicación, que es con el que el juez se va a basar para dictar la providencia o la sentencia, la providencia de adjudicación, que será aquella entonces donde se determine a qué acreedores de acuerdo con los bienes que existan y la prelación, el orden legal de la prelación del orden legal, pues hará entonces la respectiva adjudicación. Para finalizar, entonces tenemos que el acuerdo se debe cumplir. En caso que no se cumpla, entonces dijimos, si se fracasa la conciliación, es decir, más del 50% no están de acuerdo con la propuesta de pago, fracasa la negociación de deudas. Si sí se llegó a un acuerdo, pero se incumple por parte del deudor, vamos en esos dos eventos a la liquidación patrimonial, que es conocida o tramitada por el juez civil municipal. Además, recordemos de las objeciones y de declarar el incumplimiento de ese acuerdo. Entonces, tenemos que la liquidación patrimonial se da por fracaso de la negociación del acuerdo y como por el incumplimiento de pago que no pudo ser subsanado conforme al artículo 560 del Código General del Proceso, o como consecuencia también de una nulidad del acuerdo, porque aquí también es posible declarar la nulidad de ese acuerdo. Entonces, básicamente, ante el juez civil municipal se llega por el fracaso de la negociación del acuerdo o por el incumplimiento del acuerdo, y lo que viene a hacer el juez civil municipal en la liquidación del el patrimonial es entonces tomar aquella determinación a través de una providencia de adjudicación que debe reunir los presupuestos señalados en el artículo 570, y esta decisión se emite en una audiencia de adjudicación. En esa audiencia de adjudicación, pues llegan todos aquellos acreedores que fueron también llamados a la negociación de deuda, y de hecho llegan otros que no hayan venido a la negociación de deudas de manera inicial en el centro de conciliación. Obviamente, todo esto tiene una estricta revisión por parte del juez en cuanto a la verificación de la veracidad de los créditos y teniendo en cuenta, obviamente, las objeciones, porque pues estas decisiones no vienen de manera, es decir, el juez no es... Sin haber acudido a las objeciones o no haberse acudido a las objeciones, pues el juez deberá verificar, teniendo en cuenta la buena fe, atender la liquidación patrimonial. Entonces, básicamente este es un recuento así como rápido del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Cualquier duda o inquietud, nos podemos ver en la universidad.
Doctora Claudia, muchas gracias. Nos hacen una pregunta que me la transmite Arley, la hace Daniel Fernando Buitrago Llanos, nos pregunta que cuántas veces se puede acudir él dice que a la acción, cuántas veces se puede iniciar el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante.
Cuando hablamos de negociación de deudas, 5 años después puede volverse a acudir a uno. Cuando hablamos de la liquidación patrimonial, o sea, si llegamos a la liquidación patrimonial, hasta 10 años después de haberse hecho la solicitud.
Entonces, recuerden que se llega al proceso de liquidación es cuando no se cumplió con el acuerdo previamente a haber iniciado el de insolvencia, doctora Claudia. Bueno, vamos a ver si por aquí hay más preguntas. Sí, Esteban Blanco Muñoz. Muy triste, Esteban nos escribe que está muy clásico la semana pasada, 3-1 Santa Fe. Sin embargo, Esteban nos dice que el término quirografario entra en dicha prelación de pagos, doctora Claudia.
Sí, quirografario está en la quinta clase de acuerdo con el artículo 2509 del Código Civil. Está dentro de los quirografarios están dentro de la quinta clase, que son los créditos que no tienen garantía real.
No tenemos más preguntas. Bueno, en ese orden de ideas, siendo las 6:02 de la tarde, fuimos muy puntuales, la doctora Claudia muy puntual, desde antes de las 5 de la tarde ya estaba lista para comenzar este conversatorio del día de hoy. Ella da clase ahora a las 6:15 de la tarde de manera virtual. Doctora Claudia, muchísimas gracias por haber abordado de una manera tan clara este proceso. Y como lo dijimos al comienzo, esta charla no le sirve solo a los estudiantes, a los abogados, sino en general a cualquier persona que pueda estar atravesando una situación financiera complicada en la que ya se hayan iniciado y estén en trámite dos o más procesos ejecutivos, y esto de alguna manera le sirve a la gente para saber qué puede hacer, porque sí hay formas en las que esa situación se puede alivianar. Doctora Claudia.
Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Reitero el agradecimiento por la invitación y espero pues que haya quedado claro, a pesar que el trámite y la naturaleza del asunto es un poco dispendiosa por tanto trámite que lleva en curso desde la negociación de las deudas hasta la liquidación patrimonial, pues haya por lo menos se haya abierto por lo menos el espectro del tema. Agradezco a todos entonces por habernos acompañado y esperamos que haya sido de su agrado este programa.
Lo chévere es que también quedan muchas dudas, pero la inquietud al menos se sembró y eso seguramente va a servir y va a dar lugar para que hagamos nuevos programas sobre este tema e incluso en el seminario que tenemos previsto para finales de mayo también se aborde el tema de la insolvencia. Otra vez Esteban Blanco nos dice que si después de subordinados y preferentes, doctora Claudia, ya con esto cerramos.
¿Cuál es la pregunta?
Esteban nos había preguntado que si el término quirografario entra en dicha prelación de pagos y después dice que si después de subordinados y preferentes.
Subordinados y preferentes, pues si estamos hablando, voy a coger el Código Civil, porque de todas formas vamos a sacar, de dudas a nuestro alumno. Bueno, habíamos dicho que en el 2509 está la orden de prelación de créditos, el quirografario, son cinco órdenes, ¿sí? El primero tenemos entonces los fiscales, los que tienen garantía real.
Él dice, Esteban Blanco dice acreedor, subordinado y preferente.
Tenemos que los créditos de quinta clase, los que decía él, son los quirografarios. Los de cuarta clase se entienden a favor de los bienes raíces o derechos reales. Voy a hablar desde el primero, 2495. Los de primera clase entonces son las costas judiciales, las expensas funerales, los gastos de la enfermedad, de que haya fallecido el deudor, los artículos necesarios de subsistencia, los créditos del fisco, que dijimos que eran los fiscales. 2497, los de segunda clase, dice el posadero sobre los efectos del deudor, el acarreado empresario de transporte, el acreedor prendario. Acá tenemos la prenda, es el de segundo. Tal vez si el alumno nos aclarara la terminología que está señalando, sería como más fácil poderle... O que nos plantee la pregunta más clara.
Dice aquí acreedor, subordinado o preferentes. ¿El fiscal vendría a ser el preferente o privilegiado?
Ah, sí, el fiscal es, claro, es que están, cuando se hace la solicitud se deben tener en cuenta los cinco órdenes de prelación de créditos siempre. Y cuando se va a adjudicar, o en la negociación de deudas, más primero en la negociación de deudas, y si no hay negociación de deudas, pues en la liquidación patrimonial, se debe tener en cuenta que para poder adjudicar esos bienes, primero se debe tener en cuenta la orden de prelación. Pues primero deben tenerse en cuenta los bienes fiscales, luego los que tienen efectividad de la garantía real, y ya vienen después los siguientes. Ah, bueno, los de alimentos también tienen prioridad sobre los quirografarios que no tienen garantía real.
Doctora Claudia, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a las personas que están conectadas y obviamente a quienes van a ver en diferido este conversatorio. Gracias también a las personas que nos hicieron las preguntas a través de las redes sociales y a través de U Republicana Radio. Doctora Claudia, entonces creo que nos queda pendiente hacer otro programa, pero voy a tratar de que en la medida de lo posible, haya más participación de personas haciéndonos preguntas sobre, digamos, el tema ya quedó planteado así de manera general, pero sí es importante que las dudas que tengan los estudiantes o cualquier persona que quiera participar nos la puedan plantear más adelante en un eventual nuevo programa, doctora Claudita.
Sí, claro que sí, sería interesante un foro sobre el tema también.
A todos, bueno. Muchísimas gracias. Arley, muchas gracias. Doctora Claudia, muchas gracias. Doctora Claudia, ¿alcanza a tomarse un tinto antes de la clase de 6:15?
No, no alcanzo. Bueno, gracias a ustedes. Que pasen buena noche y muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Gracias, Arley. Buena noche. Buena noche para todos.
A ustedes, gracias. También muchas gracias, doctor Juan Fernando Barrera. Muchas gracias también a la doctora Claudia por acompañarnos en estos espacios de Actuemos en Derecho. Si usted recién se conecta a esta transmisión, estuvimos hablando acerca de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. En segundos estaremos cerrando esta transmisión y usted podrá volver a ver la grabación desde el principio con nuestra invitada especial, la doctora Claudia Beltrán y el doctor Juan Fernando Barrera. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, URepublicana y por supuesto URepublicana Radio. Y recuerda que si quieres iniciar tu carrera profesional en modalidad presencial, lo puedes hacer con nosotros. Cumple tus sueños. Escríbenos al 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384, extensión 143. Conoce nuestros planes de estudios, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios auspiciados por la Corporación Universitaria Republicana con la transmisión de su emisora institucional U Republicana Radio. Hasta la próxima.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.